Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada miércoles centramos el debate de los temas públicos aquí en la Mesa de Análisis Político y hoy el presupuesto.
Sin cambios, así fue aprobado en lo general el paquete de ingresos para el 2022 en la Cámara de Diputados. Un paquete que por una parte trae beneficios para algunos proyectos de la Cuarta Transformación y por la otra significa un fuerte golpe a las organizaciones de la sociedad civil. El presupuesto hecho a la medida del gobierno federal es sinónimo de terrorismo fiscal para los contribuyentes. El pasado mes de septiembre, la Secretaría de Hacienda presentó el presupuesto 2022 en donde se define lo que el gobierno federal espera ingresar y en qué se gastarán dichos recursos. Dicho paquete presupuestal debe ser aprobado antes del 15 de noviembre. En él, se prevé que el Producto Interno Bruto crezca 4.1%, una inflación de 3.4% y no se está considerando un aumento a los impuestos. En programas sociales y del bienestar, se espera un ejercicio presupuestal del orden de los 296.900 millones de pesos, es decir, un incremento del 48.1% con respecto al presente año. En el sector educativo, los recursos que se aplicarán son 364.500 millones de pesos, es decir, un incremento del 4.1%, mientras que para la construcción del Tren Maya, el presupuesto será de más de 60 mil millones de pesos, y ya ni decir de los proyectos de Dos Bocas y del aeropuerto de Santa Lucía, que tendrán recursos del orden de los 45 mil millones de pesos y 11 mil 450 millones de pesos respectivamente. Mientras que en algunos programas del gobierno federal se estiman importantes inversiones, las alertas se han prendido con dos temas, principalmente el tope a los donativos que reciben las organizaciones sociales y la obligatoriedad que los jóvenes tendrán al cumplir 18 años de gestionar su registro federal del contribuyente. Apenas este lunes, durante la discusión de la aprobación del presupuesto, la legisladora de Morena, Leida Álvarez, sostuvo que con el tope a los donativos que reciben las organizaciones sociales, se busca evitar abusos a la vez que ya no se darán más evasiones. Las organizaciones sociales, en su gran mayoría, se dedican a ayudar a los sectores más vulnerables de la población y con la modificación serán las principales afectadas cuando reciban donaciones. La secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, alertó sobre la reforma al artículo 151 de la ley del ISR. Sostuvo que muchas organizaciones viven de pequeñas donaciones de particulares, recursos que se invierten en denunciar violaciones de derechos humanos de las autoridades. Algunas organizaciones han alzado la voz y han lamentado la reforma al calificarla como una medida desproporcionada. El otro tema que ha generado serios cuestionamientos es el del Registro Federal del Contribuyente, el cual ha sido tachado de terrorismo fiscal, ya que obligará a los jóvenes, apenas cumplan los 18 años, a gestionar el documento cuando hay una gran base en el sector informal que no está registrada ante el SAT. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos del presupuesto para el 2022 y las reformas hacendarias. ¿A quiénes perjudica? ¿Se deben ponderar los proyectos de la Cuarta Transformación por encima del apoyo a las organizaciones no gubernamentales? ¿Hacienda vuelve a ponerle la soga al cuello a los contribuyentes cumplidos? ¿A dónde camina el país con este tipo de presupuesto?
Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula que nos contextualiza la mesa de análisis político de esta mañana y obviamente pues estas cosas del presupuesto y los claroscuros que justamente presenta. Seguramente habrá, si le rascamos, cosas positivas, pero la verdad es que la gran polémica está en estas decisiones que para muchos son, de verdad, así lo creo yo, un auténtico sinsentido. En fin, para platicar de este asunto del presupuesto, ¿a quién beneficia? ¿Obedece a ciertos caprichos y empecinamientos o tiene algo de positivo? De eso vamos a platicar esta mañana en la mesa de análisis político. Para platicar de este asunto, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa el día de hoy. Estará más adelante con ustedes Jesús Méndez Aguilar. Vamos a saludar también, ¿quién está conmigo esta mañana por acá? Perfecto. Entonces también menciono, siempre lo hago en el orden en el que sortearon previamente, está Jesús Méndez Aguilar, luego Víctor Alfonso Cuevas y luego Sergio Camacho, que aquí está con ustedes esta mañana. Buenos días, Sergio, y bienvenido.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con el equipo de RR, mis compañeros de mesa y todo tu auditorio.
También está con nosotros Juan Luis Íñiguez. Buenos días, Juan Luis.
Muy buenos días, estimado Ángel. Siempre es un gusto estar aquí en el mejor programa de noticias.
Hombre, muchísimas gracias. Vamos a intentar el contacto con Jesús y con Víctor Alfonso, que a lo mejor están teniendo algún problema ahí con sus redes, porque estamos intentando infructuosamente el enlace. Pero, ¿qué les parece si mientras tanto vamos contigo, mi estimado Sergio? Un primer comentario a propósito de lo que has venido viendo y escuchando sobre la propuesta de presupuesto y sobre todo la miscelánea fiscal.
Se mantiene la visión que de gobierno que ha tenido este gobierno federal, el meterle recursos a los proyectos muy particulares del presidente, el tema de la refinería de Dos Bocas, el asunto de, vamos, a turismo, que le mete mucho dinero, pero es específicamente para el Tren Maya. Se ve un presupuesto que trae un aumento respecto del presupuesto anterior, un presupuesto, ya lo comentaba por ahí Tere, ¿no? De este aumento del 8%, uh-huh. Pero bueno, se basa en algunos supuestos muy optimistas de cómo pudiera estar la economía para solventar todo este gasto. Referencia a una potencial de adquisición de deuda pública, que en su momento era algo que el presidente no había considerado, o al menos así lo había transmitido en el discurso. Pero en fin, pues los ganones son sus proyectos de infraestructura, Pemex, uh-huh. La Guardia Nacional, uh-huh. Y siguen quedando relegados otros muy importantes para nuestro país que adelante comentaremos.
Bien, Juan Luis Íñiguez, primer comentario de lo que has visto sobre este presupuesto 2022.
Sí, es muy correcto lo que menciona Sergio con relación a que esta ley de ingresos que estamos hablando, de dónde saldrá el dinero, la lana para el gasto en favor de los mexicanos, o así debiera de ser para el año 2022. Y esto no debiese ser únicamente visto como un instrumento de recaudación, sino que debería también incluir, evidentemente, los criterios que se pudiesen aplicar para poder reactivar la economía de este país. Aquí nadie está diciendo que no se deba de buscar ampliar esta base de contribuyentes. Nadie está diciendo que haya alguien que pueda justificar que haya tanta evasión en este país, que no haya evidentemente una organización estructurada, aplicación de tecnología para que puedan darse estas aportaciones elementales para la vida pública de México. Pero sí es muy importante señalar que nunca se hace una diferencia entre los buenos y los malos contribuyentes. Parece que todos fuésemos malos, y esta situación genera una situación de terrorismo, de trato como de delincuentes, aquellas empresas y aquellas personas físicas que hacen bien su chamba, que hacen bien su contribución de impuestos.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Seguimos obviamente en el intentar reenlazar a nuestros otros invitados a la mesa, a Jesús y a Víctor. Pero mientras, retomar contigo, Sergio, uno de los asuntos más polémicos que ha tenido esta miscelánea fiscal es el hecho de generar una obligación para que toda persona mayor de 18 años gestione su registro federal de contribuyentes, aun cuando no tenga una actividad económica específica, aun cuando no tenga un empleo. De todos modos tiene que generar ese RFC. Todas las personas que tenemos este mecanismo, pues lo sacamos en el momento que necesitábamos justificar una actividad profesional, pero no antes. Y aquí el tema es que obligatoriamente lo vamos a hacer a partir de ahora con todas las personas mayores de 18 años de edad, cuando yo no me canso de decirlo. De verdad creo yo que lo primero que habría que hacerse sería, vamos, resolver las necesidades educativas en materia de alimentación y en materia de salud de los sectores más desprotegidos de nuestra población. Una vez que tengamos ese piso parejo, entonces ya podríamos estar pensando en generar un RFC para, pues obviamente, la intención de cobrarles impuestos a esos sectores de la población. ¿O tú cómo lo ves, Sergio?
Mira, Ángel, aquí habría que revisar, y tienes mucha razón,
y lo comentamos el programa pasado, ¿no? Cuando hablábamos de la descentralización de entidades o de secretarías, el país tiene mucho más problemas que atender o mucho más necesidades, ¿no?
Claro.
Y bueno, las que comentaste, yo agregaría seguridad, que también ¿sí? es un asunto fundamental. Y el tema de este registro, lo interesante es saber cuánto va a costar, precisamente cuánto recurso que se tendría que aplicar en otras necesidades más básicas o indispensables, nos va a costar, porque al final el tema de generar el registro para todos estos jóvenes o potenciales jóvenes adultos que generen este registro, que lo hagan en su momento al no tener ninguna actividad profesional, comercial, empresarial, pues nada más se da de alta sin actividad como tal y no tiene que obligaciones ni de declaraciones, ni de pagos, ni de nada, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente es un proceso que genera un costo que bueno, parece que si tuviésemos muchas de nuestras necesidades atendidas en términos generales de la población, pues no sería mala idea ya ir teniendo este padrón. Al final es algo que no afecta ni tributariamente ni fiscalmente para quienes no están desarrollando actividades que generen impuestos, ¿no? Entonces, pero insisto, son temas que generan, incluso diálogo cuando están estas otras necesidades mucho más discutidas, mucho más a la mano, que deben de ser atendidas.
Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Ya logramos contacto con nuestro querido Víctor Alfonso Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte y buenos días.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Estas conexiones no tienen palabras de honor. Aquí estamos.
Los duendes de la tecnología luego se ponen latosos, sobre todo parece que los días nublados hacen que estos duendes se pongan medio loquillos. Oye, déjame preguntarte esta mañana, mi estimado Víctor, pues ¿qué cosas ves tú de esta propuesta de presupuesto, pero particularmente de la miscelánea fiscal de la que ya hemos conocido el asunto tan polémico del RFC para los jóvenes? ¿Qué opinión te merece?
Yo creo, mi estimado Ángel, que hay dos tópicos centrales e importantísimos que afectan a los jóvenes. Primero, este que menciona, el terrorismo fiscal que quiere hacer la cuarta transformación, obligando a los jóvenes a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, cuando ni siquiera tienen claridad de si van a ser o no contribuyentes, de a qué se van a dedicar, de qué empleo van a tomar, de cuál va a ser su dinámica de vida. Ya hay un registro de población, es la CURP, y no tiene sentido obligar a los jóvenes a empadronarse en el RFC, porque aquí lo único que me marca es que Morena está en contra de todos aquellos jóvenes que tienen la intención de estudiar y que tienen la intención de ser productivos. Hay cientos, miles de jóvenes que salen de sus lugares de origen para buscar mejores oportunidades y que tienen la fortuna de que desde su casa les estén mandando para la renta, les estén mandando para que coman, les estén mandando para las colegiaturas, y Morena tiene la intención de grabar todo eso con impuestos. ¿Por qué? Pues porque a Morena los únicos jóvenes que le caen bien son los que pueden tener comprados a partir de sus becas. Y segundo, la fuerte reducción a la ciencia y la tecnología, 21% menos, es escandaloso.
Bien, muchas gracias, Víctor. Preguntártelo, Juan Luis, ¿qué opinión te merece este tema del RFC para los chavos?
Pues otra vez con el sello de la casa, con esta situación ya cada vez más recurrente de aberraciones, de estupideces que se proponen desde el Congreso, pero bueno, más bien desde Palacio Nacional, y que los diputados de Morena solamente levantan la mano. Estamos hablando de querer incorporar al sistema de contribución a chavitos y chavas que, si en el mejor de los casos están cursando el sexto de prepa, a esta situación que mencionaba acertadamente Víctor, uh-huh, de la etapa en la que estás definiendo tu vocación, en la que estás preocupado por tener buenas notas, por poder aprovechar el esfuerzo que hacen tus papás o tus familiares para poderte apoyar económicamente, pues no, ahora hay que preocuparse por una posible multa por no inscribirse a este registro. Esto es aberrante, mi estimado Ángel. Uno es contribuyente cuando empieza a contribuir.
Claro.
Y esto sucede cuando te incorporas a una población económicamente activa.
Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan Luis, y además, como yo también les he comentado aquí con antelación, de verdad, ¿ustedes creen que una chica que está llegando a la mayoría de edad en uno de los municipios más pobres del país, en Chiapas o en Oaxaca, tiene ahorita en su mente la intención de ir a la oficina de Hacienda a sacar su RFC? Pues está más pendiente de ver qué va a comer el día de hoy, caray, o de si no se enferma de una gripe que le lleve a la tumba, o sea, de veras que no lo entiendo. Pero bueno, vamos a otro de los asuntos que también han sido polémicos, señores. Si les parece, platiquemos también de esta intención que tiene inclusive dividido al propio partido Morena, y lo vimos el día de ayer ahí en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, donde una de las propias diputadas de Morena presenta esta reserva para que se hablara justamente de la intención de rebanarles las deducciones de impuestos a estas aportaciones a organizaciones de la sociedad civil que durante tantos años han beneficiado a estos sectores más desprotegidos. ¿Cómo estará el asunto ahí en Morena, que están divididos entre ellos y se hizo la Cámara Húngara? Aquello parecía pues un verdadero relajazo, por no decir otra cosa. Y bueno, pues ¿qué opinión te merece este tema, Víctor? A ver, voy a retomar la comunicación ahí con Víctor esta mañana. Vamos mientras tanto con Sergio. Sergio, ya estoy ahí contigo, mi querido Víctor. Preguntártelo, ¿qué opinión te merece este tema de la intención de pues agarrar a garrotazos a estas organizaciones de la sociedad civil?
A mí me parece que es más de las ambiciones autoritarias del presidente. Es tener el control total de todo y evitar que cualquier ciudadano con buena voluntad, con filantropía, con intenciones de retribuirle un poco a la sociedad, no pueda hacerlo. Me parece que el Estado no tiene la capacidad para atender todas las necesidades en todos los espacios, y precisamente por eso está la iniciativa privada, por eso están las organizaciones de la sociedad civil, por eso están las fundaciones, y es parte de un ganar-ganar. Gana la sociedad con estos beneficios, ganan las iniciativas privadas al momento de deducir impuestos, pero también gana el gobierno porque le están ayudando a hacer su chamba. El hecho de quererlo eliminar, de querer eliminar esta posibilidad, es simplemente una más de esas ambiciones autoritarias. Y con tu comentario anterior, mi estimado Ángel, cuando hablabas de estas personas de los municipios más pobres que no están preocupados por el RFC, a ver, que se dediquen a atender la corrupción que hay en el SAT. Uno no se puede inscribir al RFC porque es otra, no hay cita. Y es un problema grandísimo, y además quieren meterle otros 20 millones de nuevos inscritos, nada más por decreto.
Tienes toda la razón, mi estimado Víctor. Pregúntenle a esos miles de mexicanos que durante estos meses de pandemia quisieron hacer un trámite en Hacienda y las trabas que se encontraron. Pero bueno, voy ahora contigo, mi estimado Sergio, preguntarte tu opinión sobre esta intención de pues rebanarles esta deducción de impuestos a las organizaciones de la sociedad civil que reciben algún donativo.
Sí, Ángel. Oye, antes, igual que Víctor, sí, quisiera hacer una precisión del comentario anterior. También, es suficiente mal planteado que resulta este tema de los 18 años y el registro como contribuyentes que no empata con el tema de la ley del Seguro Social. En el caso de la ley del Seguro Social, si tienes 18 años y sigues estudiando, no puedes cotizar al Seguro Social hasta que tengas 25. Entonces, resulta contradictorio hacer que, como dice Juan Luis, te quieren hacer contribuyente cuando no puedes, por otro lado, tener derechos laborales de seguridad social. Pero bueno, en el tema de las organizaciones, pues sí se armó, como dices, la Cámara Húngara, y es que parece que en el fondo hay la cierta razón de que ahora sí que por unos cuantos pagan todos, en el sentido de que sí ha habido organizaciones, o se supone o se sospecha que han hecho un ejercicio inadecuado leía por ahí una nota, ¿no? De este queso gruyer que luego tiene la parte fiscal de los donativos. El mismo Oxfam, esta organización, refería de que bueno, que es indispensable que tener un balance para que se reduzcan los privilegios, pero que se mantenga esta posibilidad cívica de las organizaciones, particularmente las más pequeñas, de generarles apoyo.
Y tienes toda la razón, Sergio, nomás el asunto es que pues es como si un especialista en algún tipo de enfermedades. Es más, vamos a pensar en un podólogo. Dijera, ay, mira, llegó esta persona con una uña enterrada, pues vamos a arrancarle el dedo, vamos a cortárselo a machetazos. Es lo mismo. O sea, entiendo que hay algunos grupos u organizaciones que se aprovecharon de la buena voluntad, pero no por unos, pues van a perder todos. Es lo que yo no entiendo. ¿O tú cómo lo ves, Juan Luis?
Pues cuando llegas a la silla máxima del poder a desquitarte y no a gobernar, cuando te ganan esos ímpetus de venganza y de revancha, pues estás entonces desconectado totalmente de la realidad social, y un servidor público lo primero que debiera de ser es un intérprete de ese dolor humano, de esa circunstancia difícil, para poder ver cómo la corriges, no cómo la amplías y cómo la haces más intensa. Y esta situación, pues obviamente va a afectar a cerca de 9,600 organizaciones de la sociedad civil, es decir, a estas que ayudan a niños con cáncer, a damnificados, con víveres y refugios, que capacitan a madres solteras, van contra ellos, y que hoy evidentemente tendrán que elegir entre deducir su seguro médico o los intereses de su hipoteca, o aportar o generar donativos. Entonces, pues es muy lamentable que quieran evidentemente que dañar a estas organizaciones al quitarlos del régimen especial y pasarlos al régimen global.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Vamos a la ronda de comentarios finales esta mañana de miércoles. Y bueno, pues lógicamente se quedan en el tintero, pero ya muy probablemente vamos a abordar este tema una vez que terminen de construirse los datos finales de este presupuesto para el año que entra. Pero como bien lo apuntaba Sergio en su primera intervención, pues vemos desde ahora, y lo adelantamos, hay ciertas áreas, ciertos espacios de este presupuesto que buscan privilegiar las que son las tres obras favoritas de esta administración, que son, ya saber, pues ya el Tren Maya, el asunto de la refinería y el asunto del aeropuerto Felipe Ángeles. Comentario final a propósito de este asunto del día de hoy, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas.
Yo creo que ya has dado al punto, mi estimado Ángel. Tenemos un presidente tan chiquito que solo tiene tres prioridades, y eso se refleja en el presupuesto. Hay un incremento de casi 7% al ejército, y a la educación solamente le están dando un incremento del 2%. Es escandaloso ver cómo durante estos 3-4 años del sexenio le han quitado todo el peso a la ciencia y a la tecnología. Parece que nos quieren volver a llevar a la edad de piedra, y es el reflejo de todas las decisiones que está tomando una persona que tardó 14 años en terminar su licenciatura, que tiene un desprecio absoluto por la ciencia, por el conocimiento, por los datos verídicos, y que se la vive mintiéndole a los mexicanos.
Gracias, Víctor Alfonso. Comentario final esta mañana, Sergio Camacho.
Pues sí, es escandaloso, como dice ahorita Víctor. Hay cosas que no pueden mantenerse así. Y si queremos, vamos, progresar como país, la ciencia, la tecnología, la educación, pero sobre todo los temas de derechos humanos, vamos, el tema de las organizaciones, de las mujeres, de la discriminación, de los niños, vamos, hay muchas organizaciones o muchos espacios del presupuesto que ahora presentan grandes vacíos respecto a lo que tradicionalmente venía trabajando, la atención a los migrantes, el medio ambiente. Vamos, hay muchas cosas que este presupuesto deja de lado por concentrarse en proyectos que quién sabe el futuro cómo pudiera calificar su viabilidad, pero el asunto presente, el que afecta directamente a las personas, no está siendo atendido. Y por supuesto, bueno, pues también hay que recordar toda esta serie de recortes que se dieron desde hace 3 años, donde estados y municipios en lo particular, para temas de seguridad y de infraestructura y muchas otras cosas, han dejado de recibir el apoyo federal y han tenido que rascarse, pues, con sus propias uñas.
Pues sí, qué lamentable. Finalmente, cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez, adelante.
En esta discusión del presupuesto 2022, hemos visto una vez más que los diputados de Morena, es decir, la mayoría, han ignorado nuevamente a la oposición. Ya sabemos, han tomado, parece que, clases de autohipnosis para estar totalmente enfocados en escuchar únicamente la palabra del señor presidente. Han ignorado a la sociedad civil, ya ni siquiera lo disimulan. Habían más de 500 reservas para poder analizar temas en beneficio de los mexicanos, pero no. Morena, evidentemente, ha aceptado su destino y su derrota moral. Se han convertido los diputados federales de Morena en la oficialía de partes del Ejecutivo, en unos levantamanos que no le sirven para nada a este país.
Pues agradecerles a los tres esta mañana la oportunidad de platicar con ustedes. Extrañamos mucho el punto de vista hoy de Jesús Méndez Aguilar. Te mando un gran abrazo, Chucho. Ojalá que podamos encontrarnos la semana próxima. Agradecerles a quienes hoy estuvieron con nosotros aquí en esta mesa de análisis político. Víctor Alfonso Cuevas, gracias, Vic.
Que tengan un excelente miércoles, tú y todo tu auditorio, estimado.
Igualmente para ti, mi estimado Sergio Camacho. Gracias, amigo.
Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo, a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio.
Te mando un gran abrazo. Juan Luis Íñiguez, Chivermano, ya por fin ganaron las Chivas, Chivermano.
Qué felices somos, estimado Ángel. Pues un gran abrazo a todos los que nos escuchan, que Dios los bendiga y sigan aquí en sintonía de RR Noticias.
Un gran abrazo, que estés muy bien. A los tres les agradezco profundamente el habernos acompañado. Claro, nos encontramos dentro de 8 días.